COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Pues sí, aquí estamos, 3:25, hasta las 4 de la tarde con el deporte más cercano aquí en COPE Cantabria, eso sí, para analizar, reflexionar y escuchar atentamente sobre todo las palabras del míster del Racing, de Guillermo Fernández Romo. Tendrás que acompañarme desde las 3:30 en COPE Más 105.6, porque a las 3:30 en punto en la 95.7 te sigues quedando con Pilar García Muñiz y Mediodía COPE. Tenemos tiempo, para hablar de la previa del Racing frente al Racing de Ferrol, también del resto de equipos cántabros que están en la segunda división REF. Vamos a prestar especial atención al partido del Reyo Cantabria en casa, en el Sardinero, contra el líder, el Racing Rioja. Escucharemos las palabras de Ezequiel Loza, también de Chiri, de Luis Fernández, de entrenadores del Charles y del Cayón. Y también el tramo final lo vamos a dedicar, porque ayer estuvimos, recordarás, en Fernández Casas Oftalmólogos, en Torrelavega, y nos quedaba un tiempo incluso para hablar de uno de los clubes también importantes de Torrelavega, la ETM de tenis de mesa. Vamos a conocer, porque está todo preparado con buenos y variados fichajes de cara al inicio de la temporada. Hablaremos de todo ello con Marco Quevedo. Hoy también hay que hablar de una nota de luto en el mundo del ciclismo, con el fallecimiento ayer de José Pérez Francés, que falleció en Barcelona a los 84 años, estaba afincado allí desde hace muchísimos años, desde que practicaba el deporte, aunque nació en Peñacastillo, en Santander. Ciclista profesional desde el 59 al 74 en Cacaolat, Ferris, Cas, Vic, en fin, de los equipos punteros, y que además consiguió títulos amateurs, 3 campeonatos de España y luego grandes triunfos individuales, como un triunfo de etapa en el Tour de Francia que acababa en Barcelona en 1965, y peleó codo con codo por ese liderazgo en el ciclismo nacional junto a Federico Martín Bahamontes. Descanse en paz, un saludo muy fuerte y afectuoso a sus familiares y amigos. Mañana juegan los dos equipos cántabros de Asobal. Uno juega en casa, el Unicaja Banco. Tiene que conseguir la primera victoria, los primeros puntos. Además, ya con el 80% del aforo permitido en la Albericia, será contra un rival a priori directo como Viveros Erol Nava. Los segovianos han conseguido 2 victorias en 3 partidos. Todo lo contrario de los santanderinos, que han perdido los 3 disputados. También juega el Vasco Balomano Torrelavega, pero lo hará en Pamplona contra el Beitenei Tasuna. Dos equipos que tampoco han sumado ningún punto. Lo que hacemos hasta ahora rápidamente, 3:28, es conocer la última hora del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Y es que en poco más de 48 horas, el domingo a las 5, el Racing buscará sumar los primeros puntos de la temporada lejos del Sardinero, en Amalata, contra el Racing de Ferrol, y lo hace con 2 bajas. La de Jack Harper, que conocíamos, aunque esté completando ya parte de los entrenamientos al mismo ritmo que sus compañeros, le quedará un par de semanitas, y la que se ha confirmado esta mañana en la sala de prensa, la de Carlos Castro. El delantero tiene una rotura de fibras grado 1 en el sóleo de su pierna izquierda, lo que le va a dejar unos 10 días fuera del equipo, justo cuanto más falta hacía tener fondo de armario, ya que un mes de octubre tremendo, con hasta 8 partidos si seguimos dando pasos en la Copa Federación. El primer partido este próximo miércoles en casa contra el Arenas de Guecho. Al margen de esto, Romo ha comentado hoy en la previa del partido contra los gallegos cómo le condiciona el planteamiento del partido, sabiendo que ha perdido los 2 partidos disputados a domicilio.
Todo va relacionado con ganar y perder, ¿no? No con la obsesión. Si me dijeres que en casa jugamos al fútbol y fuera de casa jugáramos un partido de la NFL, no, como jugamos fuera también es otro partido de fútbol. Los rivales también aumentan sus prestaciones en su casa. Ahora está el factor público, que también puede afectar. Cómo entremos nosotros, quién se pone por delante, si somos capaces de ponernos nosotros.
Muchos, muchos condicionantes, como ha señalado Romo. No te preocupes, porque ahora, a partir de las 3:30 en COPE Más, vamos a escuchar las preguntas y las respuestas del técnico verde y blanco hoy en sala de prensa tras la sesión de entrenamiento en la Albericia. Lo que ya sabes es que si te quedas en la 95.7, te quedas en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz, pero te invitamos a que vengas a escuchar también lo que te interesa del deporte más cercano, el de Cantabria, en COPE Más 105.6 de la FM.
Elige tu COPE Cantabria.
Encuentra tu COPE Más en el 105.6. Feel alive, and the world.
Aquí estamos con la música de Queen, 3:30 de la tarde. Vamos a escuchar rápidamente lo más destacado de la sala de prensa hoy en la Albericia tras el entrenamiento del equipo verde y blanco, donde lo primero que vas a escuchar, lógicamente, es la pregunta de cómo estaba Carlos Castro. El propio míster reconoce que no está a tiempo, no va a llegar y que estará dos semanitas de baja. Esto y todo, la actualidad verde y blanca de cara al partido del domingo hoy en la Albericia. Estamos ahí pendientes de escuchar a Guillermo Fernández Romo en la previa del partido que ha acontecido esta mañana. Aunque, bueno, de cara al encuentro, ahora cuando esté preparado me haces un gesto, Cristina, porque te puedo anticipar que de cara a la jornada hay partidos muy, pero muy interesantes, como el que va a enfrentar, al margen del Racing de Ferrol, Racing a las 5 de la tarde del domingo. Para ya esta tarde-noche, a las 9, juega el Deportivo de La Coruña contra la Sociedad Deportiva Logroñés a las 9 de la noche. Muy interesante para ver uno de los favoritos, uno de los gallos como el Depor, segundo en la tabla, que es capaz de hacer contra los riojanos. También juega hoy a las 7, abre jornada, el Celta B contra el Zamora. Pero también mañana sábado tendremos que prestar especial atención al partido del otro Logroñés, la U de Logroñés contra la San Sebastián de los Reyes a las 5 de la tarde. El Logroñés es tercero y el San Sebastián de los Reyes quinto, con 10 puntos los dos equipos. Así que si el Racing es capaz de ganar, superará seguro a uno de los dos. Y si empatan, superamos a los dos. Así que muy pendientes de ese choque. Y también, importante, Badajoz, que va a ser próximamente rival nuestro, se enfrentará a la Cultural Deportiva Leonesa mañana sábado a las 7 de la tarde. Unos resultados, unos partidos que habrá que estar muy pendientes. El Racing, lo mejor es que el domingo sabrá el resultado de estos equipos para ver si ganando puede auparse a las posiciones de playoff de ascenso. Un pequeño alto y continuamos.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado. Asociaciones, administraciones, sindicatos, colegios profesionales, partidos políticos, todas las voces serán escuchadas. La de los ciudadanos y ciudadanas también. Entra en participación.cantabria.es y participa en la elaboración de la Ley de Participación Ciudadana de Cantabria. Valga la redundancia. Gobierno de Cantabria. Consejería de Presidencia.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Comillas Motor. Nuevas instalaciones en Avenida de Paraíso sin número. Santander. Concesionario oficial Subaru en Cantabria. A unos pasos de la gasolinera.
Porque el mundo ha cambiado, ponemos a tu alcance alarmas y sistemas de seguridad para tu hogar y negocio. Coviar.es. Protegemos lo que más te importa.
Este mes en Cantabria Negocios, todas las claves de los barrios solares. Una alternativa para favorecer el autoconsumo eléctrico y abaratar la factura de la luz. Los cambios legales en los que confían los ganaderos para cobrar un precio justo por la leche. La FP comienza el curso más importante de su historia. Además, entrevistamos al presidente de las empresas familiares, hablamos de la eterna juventud de los libros viejos y repasamos la actualidad del sector del transporte y su aportación a la recuperación económica. Cantabria Negocios, la revista de Empresas y Economía de Cantabria.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, viernes 1 de octubre, en Lupa, almeja marinera a la malla de 500 gramos aproximadamente, la malla por solo 6,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Encuentra la forma, no la excusa. Haz deporte. Instituto Municipal de Deportes de Santander.
Si te decimos que ya está abierto el proceso de participación ciudadana para la elaboración de la Ley de Participación Ciudadana de Cantabria, tú nos dirás, valga la redundancia. Pero quédate con lo importante. Desde el 4 de octubre, todas las voces serán escuchadas. Infórmate en participación.cantabria.es. Gobierno de Cantabria. Consejería de Presidencia.
Ahora sí, 3:35, vamos con la rueda de prensa de Guillermo Fernández, romo técnico del Racing, en la previa del conjunto, ante el conjunto gallego del Racing de Ferrol.
Bueno, mister, lo primero, preguntarte por Carlos Castro, ¿está roto o no está roto? ¿Qué sabemos?
Pues sí, según las pruebas tiene una lesión muscular de grado 1 en el sóleo, entonces bueno, dentro de lo que podía ser es algo pequeño, pero bueno, sabemos que ahora por lo menos 10 días pues no está con nosotros.
Bueno, mister, ¿qué nos puedes decir del rival?
La verdad es que no a lo mejor no os quito muchas dudas, porque para mí todos me parecen muy buenos equipos. Será porque los veo siempre con respeto, ¿no? Muy buenos jugadores, creo que arriba ya David, que viejo conocido nuestro, Joselu, Ever Pena, buenos mediocentros como Kevin, Alex López, aunque parece que está lesionado, buenos centrales. Bueno, yo creo que un equipo muy de la categoría, con una idea clara, ¿no? De querer hacer el mejor año posible, y bueno, pues encima jugando de local, pues todos aumentamos muchas veces nuestras prestaciones, ¿no? O sea, que partido complicado, como ya sabíamos, y como de parte van a ser todos, ¿no? Son muchas veces tópicos, pero es la realidad.
¿Cómo está Fausto? Porque ayer vimos que no completó el entrenamiento, imagino que por precaución. Hoy, con total normalidad, llegará bien para el fin de semana, ¿no?
Sí, bueno, forma parte un poco también como nosotros queremos trabajar, ¿no? Que tiene que ver con que preferimos que un jugador se pierda una parte del entrenamiento para que al día siguiente pueda estar disponible, que no a lo mejor por forzar que se tenga que perder 2 o 3 días de entrenamiento y eso le cueste más a estar preparado para el domingo, ¿no? Entonces, bueno, hizo toda la primera parte, el juego de posición, hizo la activación y después, bueno, preferimos sacarle para evitar que, pues si tenía de verdad algo muy dañado, pues que fuera más, ¿no? Pero bueno, él estaba bien y hoy también está bien, entonces en principio puede estar disponible.
¿Qué tal, mister? ¿Hasta qué punto puede condicionar los resultados negativos fuera de casa para que cambie o varíe tu idea de juego de cara al partido del domingo, para intentar buscar buenos resultados?
Es que todo va relacionado con ganar y perder, ¿no? No con la obsesión. Con ganar y perder, sí. La obsesión no, porque al final, si me dijeres que en casa jugamos al fútbol y fuera de casa jugáramos un partido de la NFL, pues te diría que sí. No, como jugamos fuera también es otro partido de fútbol. Lo que ocurre es que, bueno, pues lo que hemos hablado, los rivales también aumentan sus prestaciones en su casa. Ahora está el factor público, que también puede afectar. Está cómo vaya desarrollándose el partido, cómo entremos nosotros, quién se pone por delante, si somos capaces de ponernos nosotros, si conseguimos que nos dure la ventaja un poquito más. Bueno, yo creo que después van pasando determinadas cosas fuera que pasan lo mismo que en casa, pero que por ahora pues no hemos sido capaces de controlarlas, ¿no? Porque creo que todos tenemos claro que fuera de casa hemos hecho 2 partidos con méritos suficientes como para a lo mejor no haberlos perdido, pero los hemos perdido, bueno, porque delante de otro rival que habrá hecho más méritos que nosotros, y eso es lo que a nosotros nos tiene que un poco que hacer reflexionar, ¿no? Más allá de que creo que no se puede cambiar muchísimas cosas por jugar en casa y fuera en cuanto a conceptos, ¿no? Sí que a lo mejor en cuanto a alguna predisposición, evidentemente, ¿no? Pero en cuanto a conceptos, no, porque si seguimos alineando a los mismos jugadores o a los jugadores parecidos, pues van a ir pasando cosas parecidas, eso está claro.
Te quería preguntar primero por Manu Justo, si ya está completamente recuperado para el fin de semana, que lo hemos visto entrenar con normalidad, y también ha coincidido la lesión de Carlos Castro con que ya empieza a hacer algo más con los compañeros Jack Harper. No sé cómo está, si está siguiendo el proceso que se esperaba, o con la lesión de Carlos Castro y con un calendario tan cargado de partidos lo estáis acelerando un poco.
Bueno, Manu Justo, bueno, ha vuelto esta semana, ha ido de menos a más. Yo creo que hoy es la sesión en la que más exigente era también para él, ¿no? Con los reducidos, con las finalizaciones, en cuanto a sensaciones suyas, ¿no? Bueno, en principio, pues igual, está a disposición. El domingo, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay veces que chicos que vienen con alguna pequeña rotura muscular, pues a lo mejor es una irresponsabilidad meterles de cara, ¿no? Pero bueno, creo que está a disposición y que podemos usarlo. Lo de Jack, bueno, yo creo que hace dos semanas hablamos de eso, que estábamos ahí entre dos, tres semanas, pues llevamos dos semanas, ya está haciendo cosas con el equipo, no vamos a acelerar las cosas, más allá de que nosotros nos gustan que los jugadores estén disponibles, pero queremos que estén disponibles de verdad porque ellos también se vean así, ¿no? Porque yo los quiero usar, porque si fuera así los tendría muchísimo antes, ¿no? Bueno, sus sensaciones van siendo mejores, cada vez le vamos viendo respondiendo mejor. Él es un caso especial en cuanto a su lesión y entonces, bueno, pues creo que los tiempos ahora mismo entiendo que vamos bien, pero siempre hay que ser precavido porque yo aparte ni soy médico ni tampoco sé cómo puede responder el cuerpo de otra persona, ¿no? Pero lo normal es que pues la semana que viene termine de completar y para la siguiente pues pueda estar ya 100%.
No sé si habrás escuchado las críticas a lo mejor que ha recibido el equipo porque es quizás demasiado defensivo. ¿Tú qué les dirías a la gente que piensa que este equipo es demasiado defensivo?
Bueno, críticas no he escuchado, pero ojalá fuéramos defensivos y no recibiéramos ningún gol y metiéramos todas las semanas. Bueno, yo no considero que el equipo sea muy defensivo. Creo que tenemos que mejorar muchas cosas en defensa todavía para ser un equipo realmente defensivo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Si se utiliza de una manera peyorativa, bueno, pues yo no estoy de acuerdo, pero porque yo no considero que eso sea algo peyorativo, porque es algo que hay que hacer en el fútbol, es defender, ¿no? Y si tú quieres conseguir muchos puntos, pues hay que defender bien. El problema es si estás colgado del larguero, si colgado del larguero te cuesta muchas ocasiones, si no eres capaz de superar duelos defensivos en situaciones complicadas, si los defensas hacen aguas en diferentes situaciones, bueno, pues pasan esas cosas. Y entonces entiendo que la gente pueda tener críticas. Cuando no pasa eso, ¿no? Cuando los errores que cometes es por ir a presionar arriba, cuando las situaciones que le facilitas al equipo contrario es porque tienes mucha gente por delante del balón, cuando pasan esas cosas, no creo que sea un equipo, en este caso, defensivo, peyorativamente hablando. Vuelvo a insistir que a mí me encantaría que el equipo fuera muy defensivo en el buen sentido.
Hablando de esas críticas, aunque voy a hablar en mi persona respecto a la defensa, no sé si te molesta que, por ejemplo, yo vea o gente que Neco Satrústegui pierde fiabilidad desplazado al lateral. Para mí creo que es mejor central que lateral, pero quería preguntarte si te molesta que cuestionemos desde fuera esa decisión tuya de poner el lateral y si la razón nos puedes explicar si es más que prefieres la velocidad de Álvaro en el centro de la defensa o que realmente le ves a Neco mejor que Isma en el lateral izquierdo.
Vosotros podéis cuestionar siempre lo que queráis porque ese es vuestro trabajo. Y si yo me sintiera condicionado por eso, pues yo haría muy mal el mío, ¿no? Lo que sí que me gusta, en todo caso, y vuelvo a insistir, sin leer nada, es que contéis la historia siempre lo mejor posible. Porque hay veces que desde aquel lado se cuenta la historia que interesa. A lo mejor no se cuenta toda la historia como tiene que ser, ¿no? La fiabilidad de Neco creo que tiene que ver un poco en dónde es capaz él de defender, ¿no? Él, la mayor fiabilidad que tiene para mí es defender los espacios abiertos, precisamente. Es donde el año pasado, si cogéis sus datos, por ejemplo, en segunda A, era el mejor defensor en esas situaciones. Entonces es verdad que por dentro puede darte un recorrido mayor, pero creo que con Álvaro podemos también cumplirlo, ¿no? Digo Álvaro porque es el que está jugando ahora con Paul, pero puede ser Bobadilla o lo que elijamos, ¿no? Incluido Juan, ¿no? Que cada vez que ya está con nosotros está imperial, ¿no? El otro día el partido que hizo en Burgos, que fue de sobresaliente, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que ver un poco también con el sistema de relaciones, con esas seguridades que nos pueden dar defender a lo mejor en algún espacio. Bueno, voy más a eso, ¿no? Creo que nosotros, por poner a muchísima gente más ofensiva, no significa que el equipo sea más ofensivo. Volvemos un poco a lo mejor a lo que es mi opinión. Creo que un equipo, para jugar bien, no tiene que jugar con muchos atacantes. Nos pasó precisamente en un partido. Yo hice muchos cambios, saqué muchos atacantes y ¿qué pasó? Que nadie le llevaba la pelota después a ellos. Entonces, bueno, hay que seguir generando esa organización. Creo que la mejora tiene que pasar porque nos la pasemos mejor, porque encontremos espacios más peligrosos para atacar, porque haya un poquito más de velocidad, a lo mejor la circulación, porque haya unos movimientos mejores a lo mejor de los de dentro, que después cuando la pelota le llega a los de fuera ejecuten bien, porque nos hemos dado cuenta que cuando los atacantes, los nuestros encima, no solo hacen un partido en el que son protagonistas, sino que aciertan, pues es verdad que hasta ahora podemos ser imparables, ¿no? Pero hay partidos que todavía les falta tener regularidad, un día a lo mejor puede ser Patrick, otro día es Bustos, otro día es Cedric, otro día ha podido ser Camus, hay que ir encontrando esa regularidad porque es el puesto más difícil. Y sin lugar a duda, que los de atrás participen en el juego para adelante me parece importante. Y creo que ahora mismo, siempre es ahora mismo, o por lo que ha pasado, esa sensación con Eneko creo que la tenemos un poquito mejor. Ahora mismo, vuelvo a decir, no sé nunca en el futuro o más adelante, ¿no?
Guillermo, desde el principio de temporada, y bueno, sé que vas a incluir la pretemporada, pero desde el partido del Tudelano, ¿en qué crees que ha evolucionado el Racing? ¿En qué es mejor ahora que en el primer partido de la jornada, de la temporada?
A ver, hay una parte individual, ¿no? Que hay mucha mejora, que los jugadores empiezan a ser mucho más reconocidos todos, ¿no? Los niveles. Hay evolución en prácticamente todo, más allá de que haya nivel de ejecución mejor o peor dependiendo del partido, ya vamos viendo que la gente pues tiene esa velocidad o que encuentra esos desmarques o que encuentra esos uno contra uno. Creo que hay una mejora individual, ¿no? Creo que después hay que ir reconociendo que hay mejoras muy particulares. Creo que estamos viendo un buen Cedric, un buen Patrick, un buen Pablo, un buen Álvaro, los mediocentros, dependiendo lo vamos usando, vamos encontrando buenas versiones, los de atrás. Hay que encontrar la mejor versión de todos a la vez en cada partido, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar. Y después yo voy viendo una evolución en valores importantes. ¿Y de qué me está hablando mi entrenador? Pues sí, de valores. Valores que se dan un poco importancia a veces en el fútbol. Son los valores del compromiso, los valores del trabajo, del esfuerzo. Que son valores que se han puesto en los últimos tiempos en el fútbol en un nivel bajísimo. Porque pensamos que jugar bien es pasársela entre los centrales abiertos, el lateral muy lejos para que no reciba nunca la pelota y pasársela ahí, parece que eso es jugar bien. Y para mí jugar bien es tener, partir de una serie de valores importantes que tienen que ver con eso, ¿no? De equipo, de esfuerzo, de compromiso, en el que desde el primero hasta el último defiendan, en el que desde el primero hasta el último, como intentamos hacer con Lucas ahora, o los laterales participen en el juego ofensivo. Y bueno, y eso creo que forma parte de la construcción que queremos hacer y que... Pues lo que sí que puede ser es que vaya más lenta o que se vea más reconocido en un partido o en otro menos, pero es donde queremos ir llegando, ¿no? Más allá de que cada partido pues tenemos que seguir mejorando muchísimas situaciones, lógicamente.
Bueno, pues las palabras de Guillermo Fernández Romo. Siempre es interesante escuchar al nuevo entrenador racinguista, el madrileño, con muchas claves. Explica su manera. Ya percibes que antes de responder rápidamente se toma un tiempo para respirar, para pensar, para luego dar esa explicación pertinente a cada cuestión. A mí me gusta. Otra cosa es que te convenza o no, porque muchas veces una cosa es lo que se cuenta desde el partido y luego lo que vemos durante los 90 minutos de juego. Bueno, vamos a ir rápidamente, saltamos a la segunda división REF con los entrenadores, mucho más breves, lógicamente, reflexiones de cara a la previa de su partido. El primero es el que va a enfrentar al Rayo Cantabria, que es el mejor clasificado cántabro, noveno con 7 puntos, pero solo a 1 del tercero, por ejemplo, el Izarra, que se va a enfrentar el domingo a las 12 del mediodía al Racing Rioja, al líder que ha ganado los 4 partidos disputados. Este es el míster del Rayo, Ezequiel Loza.
Hemos trabajado muy bien toda la semana, con mucha confianza, y eso es lo que nos tiene que dar la victoria, ¿no? El otro día, jugar bien y ganar te tiene que dar confianza para seguir en esa línea, y el domingo la verdad que tenemos un partido muy, muy bonito, muy motivante para nosotros contra el Racing Rioja, que va líder, y bueno, pues vamos a intentar hacer las cosas bien para ganar. Eso es lo que queremos, ¿no? Lo que queremos ser, ¿no? Un equipo que domine el balón, que domine el partido sobre todo, que le tenga controlado con balón, y es lo que intentamos ser, ya te digo, ¿no? Tiene que ser nuestra referencia para el futuro y coger esa línea y a ver si somos capaces de mantenerla y sobre todo pues ser también fuertes defensivamente como estamos siendo, con la portería cero y todo ello pues controlando el balón y el partido. Sí, es un equipo muy fuerte, ¿no? Han hecho una plantilla muy, muy potente y le están saliendo bien las cosas, los 4 primeros partidos ganados, que no es nada fácil en esta categoría, y bueno, pues eso nos da motivación para intentar ser los primeros en conseguir frenarles, ¿no? Tenemos que hacer las cosas muy bien, pensar en nosotros mismos y a partir de ahí yo creo que si hacemos las cosas bien tendremos nuestras opciones de ganar, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Ser nosotros mismos y hacer las cosas bien. Es una motivación muy grande, ¿no? Jugar en el Sardinero con nuestro público y haciendo las cosas bien, ¿no? Esa es un poco la idea y nuestra idea, ¿no? A ver si somos capaces de ofrecerles un buen partido, ofrecerles un buen espectáculo y también los 3 puntos, ¿no? Que nos pondría ahí mirando para arriba, que es un poco la idea que tenemos, ¿no? Seguir en la línea de ganar y hacer las cosas bien.
¿El horario matinal te gusta? ¿Puede ser un hándicap? ¿Estás acostumbrado?
Bueno, una experiencia nueva, ¿no? Yo creo que todas las experiencias nuevas son buenas para nosotros. Estamos acostumbrados a entrenar por la mañana, con lo cual el horario matinal no nos tiene que venir mal, ¿no? Bueno, a mí me gusta, es un horario que me gusta y bueno, vamos a ver qué pasa.
Pues suerte, suerte al Rayo Cantabria contra el líder en el Sardinero y del Rayo pasamos al Laredo. El Charles viene de dos resultados positivos, ganar en Guernica y empatar a cero, aunque mereció más contra el filial del Logroñés, de la Unión Deportiva Logroñés. Esta vez juega también mañana, bueno, el Racing juega el domingo, el Rayo Cantabria, quiero decir, el Laredo juega mañana sábado a las 5 en Mutilva contra el Mutíbera. Escuchamos a Chiri.
Tenemos que intentar ser más efectivos dentro del juego que estamos realizando, que se está haciendo bastante bien, pero no conseguimos los frutos deseados, ¿no? Y a partir de ahí, nada, con ánimo y la ilusión de trabajar durante esta semana para el sábado intentar sacar un buen resultado. No, me ha gustado casi todo, excepto que una cosa importante dentro del fútbol es que no conseguimos realizar gol en las ocasiones que creamos, ¿no? Y luego a nivel defensivo, quitando un poco el día de los Osasuna Promesas que nos crearon un poco más de problemas, yo creo que el equipo ha andado bien y en líneas generales estoy muy contento con el rendimiento de los jugadores. Lo que pasa es que el fútbol es resultados. Está claro que en San Lorenzo nos estamos haciendo fuerte. Desde dos partidos sacar un punto, eso quiere decir que en nuestra casa estamos ahí un poco fallones, ¿no? Tenemos que intentar ser más seguros en nuestra casa para sacar los puntos. Lo que sí creo, y por lo menos es mi mentalidad, que tanto fuera como en casa tenemos que intentar ser nosotros y desarrollar nuestra manera de ver el fútbol, respetando e intentando contrarrestar todo lo que sea posible, al contrario.
¿Qué nos puedes decir del rival, de la Mutilvera?
Es un equipo hecho, veterano, no sé si de edad, pero sí veterano de jugar a fútbol, se le ve con esa tranquilidad y ese pozo en el campo. Y luego lo que más me llama la atención de ellos es cómo manejan los tiempos del partido. Ahí es un equipo muy poderoso, con experiencia, jugadores que dominan la categoría, en lo que yo he visto, y luego jugadores que manejan muy bien los tiempos del partido. Entonces yo creo que es un equipo que va a estar arriba durante todo el año. No, yo lo primero que me fijo es en lo mío. Esto es como el que tiene un coche y va a fijarse en el que tiene el amigo. Yo primero me fijo en el mío y después dentro de lo nuestro intentamos contrarrestar las mejores virtudes que yo creo que tiene el equipo contrario, pero a mí lo que me preocupa es que mi equipo haga bien su trabajo, y de eso es de lo que tratamos.
Bueno, pues suerte para el Charles, que de momento está con 4 puntos en zona de descenso, pero empatado con otros dos conjuntos que están fuera, como Logroñés B y San Juan, y después de dos resultados positivos. Como digo, el encuentro va a ser contra la Mutilvera en Mutilva. Ese equipo, el Mutilvera, está en zona de playoff de ascenso, cuarto con 8 puntos. Y cerramos las declaraciones de los técnicos con la previa de Luis Fernández. Juega en casa el Cayón contra el Ardoy, a ver si llega por fin la primera victoria después de las 4 derrotas consecutivas contra San Juan, Arenas, Burgos G y la más dolorosa, la goleada contra el líder Racing Rioja 4-0 de la semana pasada. 0 goles a favor, 9 en contra. Hay que cambiar la dinámica. Este es Luis Fernández.
Bueno, nosotros tenemos que ser protagonistas porque necesitamos puntos y debemos ir a por el partido. Está claro de que no podemos especular. Sabemos que es una final, que tenemos que empezar a sumar y sobre todo de 3 en 3. Y bueno, y esa es la mentalidad que tenemos, ¿no? De salida por el partido al principio y también pues luego pues ver cómo evoluciona el partido y a partir de ahí pues tomar ciertas decisiones. Bueno, yo creo que la presencia en la área rival en las últimas partidas que hemos jugado en casa ha sido bastante positiva. Lo único que no hemos tenido el acierto de cara a portería. Al final, quieras o no, pues creo que no se va a cambiar mucho. Vamos a intentar seguir como hemos jugado, sobre todo, pues bueno, intentar buscar de una forma ser inteligentes en momentos puntuales del partido, controlarlo, si sobre todo es un resultado positivo y no tener los fallos que nos han, bueno, machacado en los últimos partidos y perdido los puntos, ¿no?
Ojalá tenga suerte el Cayón de Luis Fernández, que cierra la clasificación. Como digo, se enfrenta en casa al Ardoy, que tiene 5 puntos, está 1.º. Por último, que decir que el Tropezón, que también está en zona de descenso con 1 puntito, juega mañana a las 5 de la tarde en Izarra, que está en la zona alta de la tabla, 3.º con 8 puntos. Dejamos el fútbol rápidamente a punta de balonmano, y es que mañana juegan los dos equipos cántabros de Asobal. El único que juega en casa es Unicaja Banco Sinfín en la Albericia, 6 de la tarde, ya con el 80%. 20% del aforo del pabellón externo del Albericia permitido contra Viveros El Nava, que ha ganado dos de los tres partidos disputados. Por contra, ni el Unicaja Banco Sinfín ni el Vasco Balomano Torrelavega han conseguido puntuar de momento. Los torrelaveguenses, como comentábamos ayer, jugarán mañana en Pamplona contra el Beitia Neitasuna a las 8:30. Y ya está todo preparado para que arranque la temporada nacional de tenis de mesa, con muchos clubes cántabros cerrando sus equipos para pelear en sus respectivas categorías. Uno de los clubes que desde hace muchos años viene trabajando a las mil maravillas y que es el referente en Cantabria, la ETM de Torrelavega, también ha movido sus piezas de cara a afrontar una campaña ilusionante. Marco Quevedo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya está todo preparadísimo y además con contrataciones de altura que creo que ilusionan mucho tanto al club como a los aficionados, sobre todo Ana María Vértiz, ¿no? Por las chicas de División de Honor.
Sí, la verdad que con muchas ganas de que empiece una nueva temporada de ligas nacionales, ya queda muy poquito. Y bueno, pues esta temporada, como tú dices, más ilusionados que nunca, porque bueno, se ha trabajado mucho durante el verano para contratar jugadores muy importantes a nivel nacional e incluso internacional. Y bueno, vamos a intentar este año, lo primero, como siempre, salvar la categoría, eso por supuesto, en División de Honor, tanto masculina como femenina, y luego intentar, una vez logrado este objetivo, pues dar un salto más importante aún, que sería intentar luchar por el ascenso a Superdivisión, que es la máxima categoría nacional donde ya estuvimos una vez con las chicas.
Yo creo que el año pasado sí que fue importante en el sentido de que nos quedamos ahí a mitad de camino, en esa temporada importante de pospandemia y demás, bueno, digamos todavía con ese regreso a la competición, donde sí nos faltó ese puntito, que creo que ahora con las 6 incorporaciones, 3 en chicos, 3 en chicas, habéis intentado mejorar el nivel para lo que tú dices. Primero, corroborar la permanencia y luego, si se pone a tiro, esta vez sí, intentar el regreso a la máxima categoría del tenis de mesa nacional, ¿no?
Sí, tanto en chicas como en chicos hemos formado unos grandes equipos, unas grandes plantillas, creemos. Bueno, podemos enumerar jugadores de nivel internacional, como te digo. Tú has nombrado a Ana María Vértiz, que es una jugadora ya que va con la selección española absoluta a las convocatorias. Bueno, pues es un fichaje de relumbrón para el equipo, nos ayudará muchísimo en División de Honor femenina. A la vez de haber contratado a una jugadora argentina de la selección nacional argentina, llamada Camila Caizocchi, que nos va a dar un plus en esta categoría. Y luego en chicos hemos fichado a dos jugadores también sudamericanos, un argentino y un chileno. El chileno es también de la selección nacional de su país, con lo cual, pues la verdad que estamos muy ilusionados para afrontar esta temporada logrando lo que más se pueda. Si se puede llegar arriba de todo, pues así será, ya se irá viendo.
¿Cómo ha ido la pandemia en el sentido del presupuesto, de patrocinios, de poder buscar y rascar debajo de las piedras para poder convencer o llegar a acuerdos con estos jugadores y jugadoras tan importantes?
Bueno, pues el patrocinio privado, la verdad que este año bastante mejor que el año pasado, muy contentos. Hemos logrado algún patrocinador más de manera privada, como te digo. Y el apoyo de las instituciones tampoco nos podemos quejar, porque la verdad que han mantenido sus dotaciones. Y bueno, pues con este apoyo nos hemos planteado pues también ofrecer esta opción de intentar lo máximo. Y ya por ello vamos.
Ya habrá tiempo, Marco, de hablar de categorías inferiores, pero lo que nos interesa a los chicos y chicas de los representantes del club, ¿cuándo empiezan las temporadas? ¿Cuándo empiezan las respectivas ligas?
La liga empieza el fin de semana del día 16 de octubre, nos quedan dos fines de semana. Iremos preparando todo esto muy bien para debutar con sobre todo los equipos de División de Honor. Bueno, son ligas muy muy complicadas, todos los equipos están muy reforzados y los primeros partidos serán claves para decantar la temporada. Antes de acabar, me gustaría dar una noticia que ha salido hoy de manera oficial.
¿Sí?
Que es que los zonales de esta temporada, los campeonatos zonales, donde bueno, pues España divide cuatro zonas, la nuestra es la que comparte con Galicia, Asturias, Castilla, León, País Vasco y Rioja, pues se va a celebrar por primera vez en muchísimos años, que yo recuerde, en Santander, el mes que viene, el 1 de noviembre y últimos de octubre.
Pues,
así que una noticia para el tenis de mesa cántabro.
Gracias por esa noticia, Marco. Un abrazo muy fuerte y suerte.
Hasta luego, gracias.
Seguiremos hablando de todo ello. Gracias también a Adamo, la mejor fibra al mejor precio, en 1.600 con 3 meses de Netflix gratis. Y también gracias a la Sociedad Regional de Cultura, Educación y Deporte. Te dejamos con lo que te interesa, con la tarde, Pilar Cisneros.